A vivir que son dos días. Lourdes Lancho.
Pasan 9 minutos de las 10 de la mañana, las 9:09 si nos escuchan desde Canarias. Tiempo, como cada semana, los domingos, para hablar de ciencia, historias de ciencia. Y hoy nos hemos preguntado si es cierto ese mito de que tan solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. Para ello, ya lo saben, contamos con el periodista especializado en temas científicos, Juan Escaliter. Nos acompaña hoy desde Radio Madrid. Buenos días, Juan.
Buenos días, Lourdes.
A ver, el tema que hoy propones, el que nos traes, es el de la, en realidad, de la neurociencia. Antes de hablar con el invitado que hoy tenemos, quizá mejor que nos situemos un poco, Juan, que esta disciplina exactamente, ¿qué estudia? A pesar de que el nombre ya nos da unas pistas, ¿no?
Sí, unas pistas nos da, pero también nos puede llegar a confundir un poquito. A ver, las neurociencias son un conjunto de disciplinas. Lo que hacen es estudiar la estructura, la función, el desarrollo de la bioquímica, la farmacología, patologías de todo el sistema nervioso. Es decir, nosotros en el cerebro ya hemos catalogado aproximadamente unas 600 enfermedades, solo en el cerebro. Con lo cual, para comprenderlo un poquito, hay que ver todos los caminos que siguen, que no son únicamente, pueden ser genéticos, pueden ser conductuales, ambientales, tóxicos, hay un sinfín de variedades.
La neurociencia no abarcaría solo estrictamente el cerebro, sino otras disciplinas y otros ámbitos.
Sí, no es un estudio estrictamente anatómico.
Exacto, es lo que quería.
A eso vamos. Vamos a precisar un poquito, sí. Uh-huh.
El estudio biológico del cerebro pues abarca muchos niveles, ¿no?
Exactamente, sí, lo que hacemos, Aramos dijo el mosquito, se diría en mi tierra, ¿no? Lo que se hace es, por ejemplo, te doy una idea, nosotros tenemos 86 mil millones de neuronas, es decir, hay 86 mil estrellas en nuestro cosmos cerebral, y todas esas están conectadas entre sí, ¿cómo? Con 1.000 billones de conexiones. Hay 1.000 billones de rutas. Imagínense una guía CAMSA de estas enormes que aparecen por ahí en los mapas trazando rutas. Bueno, nosotros tenemos 1.000 billones de autovías que están conectando cada una de estas neuronas. Y tenemos que saber cómo funcionan. Hace muy poquito, Henry Markram, que es el que está haciendo el equivalente del LHC, del CERN, pero a nivel cerebral, pudo crear una suerte de modelo de nuestro cerebro. Y la información que dio y que está disponible para cualquier científico de forma gratuita ocuparía aproximadamente 10.000 tomos de la Enciclopedia Británica.
¡Buf!
Para que te des una idea.
¡Madre mía! Oye, ¿y qué relación hay entre las neurociencias y la psicología?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Las neurociencias lo que hacen es ofrecer una suerte de apoyo a la psicología con la finalidad de entender un poquito mejor la complejidad de nuestro cerebro. No sabemos, como te decía al principio, no sabemos por qué nos comportamos de cierto modo, cómo lo hacemos, si son pautas genéticas o si son pautas ambientales, y vamos conociendo de a poco. Quizás el mito este del que usamos el 10% del cerebro había que trasladarlo un poquito mejor a solamente conocemos el 10% del cerebro.
Ah, o sea, esa sería eso, la frase.
Quizás sería más acertado decir eso. Luego se lo vamos a preguntar al invitado.
Vamos a hablar de esa no sé si leyenda urbana o quizá mal enfoque del tema de que tan solo aprovechamos el 10%, quizás que solo conocemos ese 10% del cerebro, lo utilizamos. Precisamente ahora en Cartel hay una película que trata de este tema.
Se dice que solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral, pero ¿y si hubiera una forma de acceder al 100% de nuestro cerebro? ¿De qué seríamos capaces?
Profesor Norman, he leído sus estudios sobre la capacidad cerebral. Son algo rudimentarios, pero ciertos. Soy capaz de hacer cosas que nunca imaginé.
El compuesto le permite abrir nuevas áreas de su cerebro. Tiene poderes. No puede caer en malas manos.
¿Tenemos superpoderes? ¿Tú crees que si aprovechamos más el cerebro vamos a tener superpoderes como en esta película Scarlett Johansson?
No, lo que yo creo es que no nos conformamos con lo que tenemos y nos encantaría pensar que podríamos llegar a mucho más, a todas estas fantasías de la, claro, de la telequinesis, la telepatía. ¿Cómo no te va a tentar tener más poderes, poder volar a nivel cerebral?
Es que a mí me decepciona que esto sea mentira un poco, porque era como el campo a desarrollar, ¿no?, de futuro.
Yo creo que podemos ser más eficaces en el modo en el que usamos la inteligencia, que es otra cosa. Es decir, tampoco sabemos, por ejemplo, qué es la inteligencia. Se supone que la inteligencia en algún momento era el peso del cerebro. Y luego descubrimos, hay un chico en Inglaterra que tiene un coeficiente intelectual de 126. Es decir, solamente 10 puntos menos que Einstein. Pero tiene un cerebro que pesa 150 gramos. Sufre de hidrocefalia. Es decir, su cerebro es 150 gramos de líquido y aún así tiene una inteligencia que es un 20% superior a la media.
Qué fuerte.
¿De dónde viene la inteligencia? No lo sabemos todavía.
O sea, realmente, bueno, yo me apunto a la frase que tú decías, ¿no? Que conocemos tan solo el 10% del cerebro, porque capacidad, por ejemplo, para cualquier acción, por nimia que sea, nuestro cerebro está trabajando a fondo, ¿no? No sé, agarrar el bolígrafo o cualquier cosa.
Solamente para abrir y cerrar el puño se utiliza más del 20% del cerebro.
Estamos poniendo tantas cosas sobre la mesa, Juan, y este tema es tan apasionante que yo creo que llega el momento de presentar a nuestro invitado. Es el doctor Tristan Bekenstein, es neurocientífico e investigador de la Universidad de Cambridge, especializado en la descripción de los diferentes estados de conciencia. Tristan, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo van?
Bueno, qué bien te escuchamos, ¿eh? A través de Skype.
Sí.
Esto también parece magia, ¿eh? A veces.
Es un placer. ¿Qué tal, Tristan? Yo le puedo decir Tristan, no doctor Bekenstein, ¿no?
No, nadie me diga doctor, estamos en la radio.
Pero es que lo de doctor Bekenstein suena de película, ¿eh? Me encanta.
Sí. Sí, sí, pero dígame Tristan, doctor Bekenstein lo dejamos para los alumnos, nada más.
Vale, pues Tristan, estábamos hablando del tema que ocupa la cartelera además de esta semana, curiosamente, ¿no? Esa película Lucy y ese mito tan extendido de que usamos tan solo una pequeña parte de nuestra capacidad cerebral, un 10%. ¿Es esto cierto?
A mí me encanta el mito del 10%, porque es uno de los mejores para darlo vuelta y explicar, digamos, cómo funciona el cerebro a un nivel básico y mostrar que por qué es un mito. Es decir, el 10%, si usas el 10% de tu cerebro, el otro 90% qué está haciendo, ¿verdad? Está durmiendo o algo así.
Se atrofiaría, ¿no?
Está congelado. Como sabemos por la evolución, digamos, gracias a la evolución, la mayoría de nuestras funciones del cuerpo, del cerebro, están muy, muy bien desarrolladas y entonces si realmente usáramos solo el 10% del cerebro, el otro 90% estaría ahí como esperando nada y la evolución nos ha permitido ser muy eficientes y esa eficiencia nos permite usar todo el tiempo la mayoría de nuestras funciones, en este caso cerebrales.
Claro, después de 10.000 años de evolución, por poner una cifra, sería ilógico pensar que el 90% está desperdiciado a pesar de toda esa inversión genética.
Sí, es como la idea de que alguien para correr o para caminar usa el 10% de sus músculos de las piernas. Usa absolutamente todos los músculos. Digamos, la cuestión es si los usa a su máxima capacidad, que es justamente lo que decía Juan hace un momento, de la eficiencia de la utilización de los distintos sistemas, en este caso del cerebro, ¿no?
Pero siguiendo con esa analogía de los músculos de las piernas, ¿se puede entrenar? O sea, ¿puedes tener una musculación más bien laxa, más bien pobre, y empiezas a entrenar y vas aumentando pues tu capacidad de correr, de aguantar, de resistencia, de velocidad? ¿Con el cerebro es lo mismo? ¿Existe también esa posibilidad de desarrollar más allá de un rendimiento normal?
Bueno, es interesante. En el caso muscular, como el sistema es un sistema que se describe, es más fácil de entender la idea de los músculos. Uno desarrolla el músculo se conecta mejor entre las fibras musculares, aumenta la masa muscular y uno relaciona ese aumento de masa muscular con una mayor fuerza, una mayor velocidad que se desarrolla, mayor eficiencia. En el cerebro no pasa eso. Uno, si, digamos, ya lo dijo Juan hace un rato, si yo agarro y te inyecto te hago un agujero en el cerebro, te inyecto, digamos, unos 3 trillones de neuronas, y logro meterlos dentro de tu cerebro, te aseguro que no vas a estar más inteligente, es más, probablemente mueras. Digamos, lo que necesitas es generar conexiones nuevas y usar de manera más eficiente lo que ya tenés. Conexiones entre el cerebro. No sirve de nada aumentar, digamos, las neuronas o aumentar la masa cerebral. Es una cuestión de eficiencia. Es como esto que decimos. Uno puede entrenar, pero lo que entrena no es en generar más masa cerebral. Uno lo que hace es, al entrenar, es encontrar dentro de las redes del cerebro, encontrar una manera más eficiente de conexión.
¿Y cuánto conocemos del cerebro, Tristán?
Conocemos todo el cerebro. Lo que no conocemos es cómo funciona.
Es decir, tenemos el ordenador, pero no sabemos qué hacer con él, básicamente.
En realidad tenemos una descripción excelente de cómo funciona el cerebro, pero no se acerca ni un poco a realmente cómo funciona. O sea, no es como en cualquier disciplina científica. Uno tiene una muy buena explicación de cómo funciona el calentamiento global, pero lo cierto es que sabemos lo suficiente como para tomar decisiones, pero no lo suficiente como para decir así es como funciona.
Entre nosotros, Tristán, estamos dando la respuesta argentina. Es decir, estamos dando vueltas alrededor de que no tenemos ni idea de cómo funciona esto.
Sí, lo que pasa es que justamente eso es lo interesante, ¿no? O sea, por eso muchos estudiantes se vuelcan a trabajar, a estudiar cómo funciona el cerebro, porque tiene algunos características muy interesantes para convertirse en un tema de estudio. Aparte de estudiarnos a nosotros mismos, tiene muchísimo espacio para aprender cómo funciona, y por eso es, para mí, digamos, como científico, cuanto más preguntas uno se hace y más puede curiosear, más interesante resulta, ¿no?
En los últimos años, Tristán, te has centrado especialmente en la descripción de los diferentes estados de conciencia, dependiendo si estamos despiertos, dormidos, sedados o incluso en estado vegetativo. ¿Cómo se comporta, por ejemplo, el cerebro cuando estamos dormidos?
El cerebro es que como que cambia de modo cuando estamos dormidos. Sigue, es como que empieza a utilizar otro tipo de avenidas dentro de esas grandes conexiones entre neuronas, miles y millones y trillones que Juan describía en la introducción. Cambia de estilo de funcionamiento. En particular, por supuesto, se cierra a ciertas informaciones que van a entrar a través del sistema perceptual. O sea, uno realmente puede escuchar mucho menos cuando está dormido. En realidad no es que escucha menos, sino que procesa menos los sonidos o lo que sea que hay en el ambiente auditivamente. Pero hay otras partes del cerebro y otras redes cerebrales que se están conectando mucho más que cuando estás despierto. Como que cambias de estilo, cambias de modo. Tu computadora también, cuando va a sistema sleep, está haciendo miles de cosas que no está haciendo cuando está abierta o la estás usando, ¿no?
Claro, pero es interesante lo que decís, porque cuando estamos durmiendo y escuchamos menos, el cerebro trabaja para que escuchemos menos también.
Hace un esfuerzo para que vos no proceses los sonidos.
Claro.
Y eso es aumentar la capacidad, aumentar la energía que está del cerebro para evitar que escuches, porque vos no tenés como en los ojos, párpados, los oídos.
Párpados entonces... para los oídos. Esa frase a mí me gusta mucho. Ahora te hago otra pregunta. Has investigado mucho el tema de la conciencia y el tema de los despertares. ¿Qué se sabe del aprendizaje durante el sueño?
¿El aprendizaje durante el sueño o la consolidación del aprendizaje del día durante el sueño?
No, el aprendizaje durante el sueño. La consolidación, más o menos, sabemos que la memoria se establece gracias al sueño, en cierto sentido, que necesitamos dormir y soñar para que los conocimientos se hagan memoria a largo plazo.
Se cementen, claro.
Exactamente.
Es difícil hacer aprendizaje durante el sueño, básicamente por esto que hablamos de que la entrada sensorial está bastante cerrada. Uh-huh. No es imposible, pero imagínate, evolutivamente no tiene mucho sentido el desarrollo del estado de sueño para que el cerebro supuestamente para que el cerebro pueda cementar las memorias, reorganizarse de todo el lío que se hizo durante el día. Si durante ese momento donde hay una gran reorganización y la fábrica está cerrada, están reordenando todas las cajas, poniendo de vuelta el combustible, los autos, así rehaciendo todo para que la cosa funcione de vuelta a la mañana, si encima tenés que reactivar los sistemas de aprendizaje, es como poco eficiente. Así que lo que estamos haciendo, si uno quiere hacer que el cerebro aprenda durante el sueño, es que estás forzando el sistema a cambiar de modo. Uh-huh. Esa es mi interpretación. No es que sea imposible, es que es realmente difícil hacerlo trabajar de ese modo.
¿Y los sueños? ¿Qué hay de los sueños, gente que no sueña?
Yo no creo que haya gente que no sueña. Es difícil, ¿no? Porque es el problema de cómo medir los sueños si la gente te dice que no soñó, ¿no? Pero me parece que lo que vemos de la actividad cerebral cuando alguien está soñando está en todas las personas. Ahora, la pregunta es si después eso no se traduce a no se vuelca, no traspasa, digamos, de lo que estás soñando hacia cuando te despertás y puedes reportarlo, es otro problema.
Vale. También otro tema que a mí me intriga muchísimo es el qué percibe la persona que está en coma, que es otro de los estados que tú estás estudiando. ¿La persona que está en coma percibe los estímulos que familiares o gente que está a su alrededor le hacen? ¿Cómo habéis estudiado eso?
Bueno, hay diferentes problemas respecto de esta idea del coma. Uno es que hay un gran problema de definición, ¿no? Cuando alguien está en coma no tiene nada que ver con respecto a cuando alguien está en estado vegetativo o en estado de mínima conciencia o en estado confusional o diferentes, digamos, gradaciones en el degradé, en el arco iris de las patologías de conciencia. Coma es la más baja antes de muerte cerebral. Uh-huh. Entonces, cuando alguien está comatoso realmente está casi totalmente cerrado a los estímulos externos y la probabilidad de que de algo se procese es prácticamente nula. Lo que puede pasar es que alguien está en coma después de un accidente o un accidente cerebrovascular o un accidente, traumatismo de cráneo, que se rompe el cráneo y el cerebro se daña, es que de coma evolucione a estado vegetativo. Y en estado vegetativo sí hay como cierto procesamiento, cierta capacidad de procesamiento cerebral sin conciencia.
Y esa es lo que a veces nos dicen personas que se recuperan, que oían o que percibían las caricias y a lo mejor la actividad de un fisio. Este sería este estado, ¿no?
No, sería el estado siguiente. El estado vegetativo vos no vas a poder formar memorias, porque si estás vegetativo no tenés conciencia y no tenés conciencia de lo que está pasando. Entonces no podés formar una memoria consciente. Uh-huh. Si estás en estado mínima conciencia, pero la gente que te está tratando, los médicos, tu familia, piensa que estás en estado vegetativo, pero en realidad estás en estado mínima conciencia, significa que de vez en cuando parece como que engancharas un poco por la realidad, pero no pudieras expresarte fácilmente porque el cerebro no logra mandar buenas señales a los músculos para que vos puedas mover o hablar. Pues estás impedido físicamente, digamos, y físicamente a nivel cerebral, de poder comunicarte, y aparte estás muy, el cerebro está funcionando muy mal, o sea que no es que lo haces todo el tiempo, lográs comunicarte, tenés un 2-3 minutos donde parece que conectaste un poco, entendiste lo que pasó, intentás moverte, no podés, se vuelve, se uh-huh. va. Eso es mínima conciencia.
Tristán, te hago una pregunta. Me interesa mucho el término de negligencia hemiespacial, es decir, estas personas que después de una lesión en el lóbulo parietal dejan de prestar atención al lado izquierdo, por ejemplo, de la realidad. Por ejemplo, dejan de comer del lado izquierdo del plato, dejan de afeitarse el lado izquierdo de la cara. ¿Qué quiere decir esto?
Es interesante, parece que nuestro cerebro tenemos un sistema de atención, de lo que podemos prestar atención, que está relativamente separado en izquierdo y derecho en determinadas situaciones. Y aparentemente frente a determinadas lesiones cerebrales, uno pierde la capacidad de prestar atención al lado izquierdo del mundo.
Qué fuerte.
Entonces pasa esto que decís vos, que come la mitad del plato y le dice, pero ¿y la otra mitad? Y los dicen, me comí todo el plato. Y entonces le dan vuelta al plato, 180 grados, y dice, ahí está, hay más comida. Uh-huh. Pero pero lo interesante no es que no pueden ver, sino que no pueden pensar que existe la otra parte. Es casi ontológico, ¿no? O sea, es no existe esta parte del mundo.
¿Y es solo del lado izquierdo que ocurre esto?
No, ocurre también del lado derecho, pero en muy, 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 muy baja proporción. Uh-huh. Por alguna razón, en la evolución ha habido, digamos, una selección de una especie de control del espacio del mundo atencional tirada hacia el lado derecho. Entonces, lo primero que cae cuando parte de esto se lesiona, cuando tenés una lesión cerebral, lo primero que cae es el lado izquierdo, parece. Tu percepción del lado izquierdo, ¿no? No del lado izquierdo del cerebro, sino el lado izquierdo del mundo.
Tristán, ¿cuáles son las líneas de investigación ahora de la neurociencia, las más apasionantes, las principales vías de investigación?
Perdón, es que te perdí justo en Skype.
¿Cuáles son las principales líneas que ahora está investigando la neurociencia, las líneas de futuro de la neurociencia actualmente?
Yo sospecho que Juan debe tener una mejor idea, porque él está justo en el borde de la ciencia, no haciendo investigación directamente, así
sí,
que
divulgación.
Una visión global mejor. Yo tengo mi opinión.
¿Tú
qué
estáis estudiando en tu equipo, por ejemplo?
Yo estoy estudiando esto que decían, estados de conciencia en sueño y anestesia. No estoy trabajando mucho con pacientes vegetativos, mineconciencia como antes, sino ahora estoy trabajando en la capacidad de procesar información cuando te vas quedando dormido, la transición entre estar despierto y estar y quedarse dormido, en esos minutos donde vas cayendo. Uh-huh.
Pues Tristán Bekenstein, ahora sí lo digo completo para agradecerte que hayas estado esta mañana de domingo. ¿Desde dónde entras?
Estoy en Cambridge.
¿En Cambridge?
Inglaterra.
Ah, vale, ya has vuelto al trabajo.
Sí.
Muy bien, pues muchísimas gracias, un placer conocerte y escucharte.
Gracias, Tristán.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Juan, y a ti hasta la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene. Un beso.
Un beso.
Chao.
A vivir que son dos días. Lourdes Lancho.